Bienvenidos un día más a Culturízate, el programa de Radio UMH que te hará disfrutar del mejor cine y las mejores series. Hoy hablaremos sobre lo que pasó en los premios Goya, Feroz y Globos de Oro. También os contamos toda la actualidad sobre cine, series y teatro. Además, te traemos estrenos que no te puedes perder. Finalmente, abriremos nuestro habitual debate sobre un tema muy interesante. Quédate y entérate de todo. Por si aún les queda alguna duda, vamos a hablar de series y cine. Cojan palomitas, pónganse cómodos y escuchen. Y con todo esto, empezamos el programa de hoy. Yo soy Ainhoa Pérez y a los micros tenemos a Carmen Úbeda.
Hola, buenos días.
A Sheila Pedro.
Buenos días.
Y a Patricia Liceviche.
Hola.
Y a los mandos tenemos a Nuria Morilla. Empezamos Culturízate. En nuestro último programa os hablamos de los nominados a los Globos de Oro, a los Premios Goya y a los Premios Feroz. Hoy mis compañeras os traen un breve resumen de lo que ocurrió en estos premios. Comenzamos por Patricia. ¿Qué nos cuenta sobre los Globos de Oro?
Pues la gala de los Globos de Oro, emitida el 7 de enero, tuvo como principal protagonista a la película Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh, ya que fue la gran ganadora de la noche. Se llevó 4 premios, incluidos el de Mejor Película y el de Mejor Actriz por Frances McDormand. Por otra parte, en la categoría de Mejor Actor, Gary Oldman alcanzó el triunfo por El instante más oscuro. El premio al Mejor Largometraje de Comedia estuvo bastante reñido, pero finalmente la ganadora fue Lady Bird, la tierna comedia que capta el enigma adolescente, y que también se encuentra nominada a 5 premios Oscar. Aunque en esta gala también destacó la dirección de Guillermo del Toro por La forma del agua. En cuanto a los galardones de la televisión, los premios más importantes fueron al cuento de la criada como mejor serie dramática y la mejor comedia se la llevó La maravillosa señora Maisel. En cuanto al mejor actor y actriz televisivo, Sterling Brown ganó el Globo de Oro por This Is Us y la actriz Elizabeth Moss por El cuento de la criada.
Ahora nos trasladamos a los premios Goya. Sheila, ¿qué nos cuentas?
El pasado 3 de febrero se llevó a cabo la 32ª gala de los Goya. Esta edición destacó por el carácter feminista al que se sumaron la gran mayoría de los asistentes. Mediante el abanico rojo bajo el hashtag Más Mujeres se exigió más presencia femenina en guion y dirección, ya que tan solo un 27% de los nominados a estos premios son mujeres. Los que finalmente consiguieron el galardón fueron Natalie Poza y Javier Gutiérrez a los mejores actores protagonistas por No sé decir adiós y El autor, respectivamente. Por otro lado, la librería de Isabel Coixet venció en esta edición. La cineasta logró los galardones de Mejor Película, Dirección y Guión Adaptado. Y Andía consiguió 10 galardones de los 13 a los que optaba.
Y por último, Carmen nos comenta los premiados de los Feroz.
Como ya sabemos, la gala de los premios Feroz se celebró el pasado 22 de enero en la capital madrileña. La Casa de Papel, El Ministerio del Tiempo y Sé quién eres partieron como las principales favoritas, por nominaciones como la de Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Paco Tous y Alba Flores por su participación en La Casa de Papel, y las nominaciones de Aura Garrido, Hugo Silva, Cayetana Guillén Cuervo y Jaime Blanch por El Ministerio del Tiempo. Sin duda alguna, las protagonistas de la noche fueron La Zona, como mejor serie dramática, y Vergüenza, como mejor serie de comedia española, además de los galardones que se llevaron Malena Alterio, Javier Gutiérrez y Miguel Reyán por su participación en Vergüenza y Emma Suárez por La Zona. Me gustaría destacar también la nominación de Ana Polvorosa como mejor actriz de reparto por Las chicas del cable, que aunque no se llevó el premio, su papel en la serie es impecable. El actor, cómico y músico Julián López fue el encargado de dirigir la ceremonia, que este año ha querido reivindicar el peso de la mujer dentro de la industria cinematográfica. Por eso los premios fueron repartidos solamente por mujeres, actrices y directoras del cine español.
Y Y ahora damos paso a la siguiente sección, la favorita de los curiosos, donde os traemos las noticias más relevantes del mundo cinematográfico.
Jennifer Lawrence ha decidido apartarse del cine un año para dedicarse al activismo. La actriz ha explicado que se tomará un descanso para trabajar con la organización sin ánimo de lucro Representas, que lucha contra la corrupción.
Un estudio señala que la serie Anatomía de Grey podría generar expectativas no realistas en los pacientes. El autor del estudio, Dr. Jordan Weirbeck, asegura que es importante que tanto los pacientes como los psicólogos sean conscientes del efecto que pueden estar generando las series médicas.
La nueva película del director estadounidense Steven Soderbergh ha sido grabada íntegramente con un iPhone. Se trata de Perturbada, un thriller psicológico protagonizado por Claire Foy, Globo de Oro en 2006 por su papel en la serie The Crown. El tráiler ya está disponible, pero para verla tendremos que esperar hasta el 4 de mayo.
La mexicana Carla Souza revela que un director de cine la violó. La actriz de la serie Cómo defender a un asesino no ha querido mencionar a aquel director que abusó de ella, pero sí explicó que era muy joven y no pudo procesar bien en ese momento lo que iba a suceder.
Black Panther, la nueva entrega de los superhéroes de Marvel, registra el segundo mejor estreno de la historia. Esta película, alabada por la diversidad tanto dentro como fuera de la pantalla, recaudó en Estados Unidos y Canadá poco menos de 250 millones de dólares en su primer fin de semana. Su director, Ryan Coogler, agradeció en una carta a todos los que hicieron posible el histórico estreno de la película de superhéroes.
¿No tienes plan para este finde? Pues ahora te contamos algunos planes para seguir disfrutando del cine en la provincia de Alicante.
El Festival de Cine de Alicante ha anunciado que el premio de honor de su 15ª edición es para la actriz Blanca Portillo, por sus más de 20 años de trayectoria. Portillo recibirá el premio durante la gala de inauguración del festival, prevista para el próximo 25 de mayo.
En el Teatro Chapí de Villena llega la obra de teatro He nacido para verte sonreír. Mañana mismo puedes disfrutar de la obra protagonizada por la actriz Isabel Ordaz. Puedes conseguir las entradas en la taquilla.
Nace Nos Gust Trans, el primer festival de películas para dar visibilidad al colectivo transexual, que se celebrará del 11 al 14 de abril en Alicante.
El día 27 de febrero se proyectará de forma gratuita la película La Llegada. La proyección comenzará a las 6 de la tarde en el Fórum FNAC Boulevard.
Yo nado en mares pequeños.
Llegamos a los estrenos. Seguro que os morís de ganas por saber qué se estrena próximamente, tanto en cine como en plataformas digitales, televisión y los teatros de nuestro país. Comenzando por el cine, este mes contamos con una gran lista de estrenos que no os podéis perder. Entre los más importantes ya estrenados se encuentra la taquillera 50 sombras liberadas, que todos conoceréis, La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro, y Los archivos del Pentágono, una película muy recomendada para periodistas. También es recomendable ver El cuaderno de Sara, protagonizada por Belén Rueda, El corredor del laberinto, la película con la que finaliza esta trilogía, y por último, una película de superhéroes llamada La Pantera Negra. Pero estoy segura de que alguna de estas películas ya las habéis visto, porque llevan unos días en cartelera.
Que yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero.
Pero si queréis alguna que se estrene esta misma semana, encontramos, comenzando por los dramas, tenemos la nominada a 3 Globos de Oro, Todo el dinero del mundo, La enfermedad del domingo y En la sombra. También se estrena la ganadora de 2 Globos de Oro, Lady Bird, Enfermedad del domingo, y la película nominada a 3 Oscars llamada Yo, Toña, la cual debo decir que tiene muy buena pinta. Y por supuesto, para los más pequeños, se estrena la película de animación Una familia feliz. Y adelantándonos a la semana que viene, también se estrenan grandes películas como la española Sin rodeos, protagonizada por Maribel Verdú, La vida libre, La última bandera, Gorrión rojo, entre otras. Así que este mes es bastante taquillero, la verdad es que hay varias películas que llaman muchísimo la atención. Aparte de películas, también se estrenan grandes series. Carmen, cuéntanos qué podemos ver en la televisión estos días.
La industria televisiva no para de traernos nuevas series cada mes, que llevan la firma de creadores y directores de primer nivel, o cuentan con auténticas estrellas. La cadena de televisión Telecinco apuesta esta temporada por la serie Vivir sin permiso. Cuando la familia del antiguo narco Nemo Bandeira, interpretado por José Coronado, descubre que padece Alzheimer, se desata una guerra de poder entre sus hijos. Otra apuesta de esta cadena es la de Secretos de Estado, una serie ambientada en la España actual, protagonizada por Emanuel Esparza, Jesús Castro o Natalia Millán, entre otros. Habla de la corrupción y otros asuntos turbios de un presidente del gobierno. Pero la que parece ser la más esperada es La Verdad, una historia en la que Paula García, interpretada por la actriz Elena Rivera, reaparece 8 años después de que desapareciera en extrañas circunstancias. Televisión Española apuesta por Sabuesos, una serie en la que Salva Reina interpreta a una aspirante detective que resolverá casos con un perro que habla. Por otra parte, la cadena estrenará la serie Fugitiva, en la que veremos a Paz Vega interpretando a una mujer que es perseguida y que intentará rehacer su vida. Un thriller pasional que hará que no te puedas despegar de la pantalla. Y por último, Antena 3 lanza 2 series nuevas. La Catedral del Mar, una serie histórica sobre la construcción de una catedral y la lucha de uno de sus constructores por sobrevivir. Y Fariña, una serie sobre el narcotráfico gallego en los 80, basada en la novela homónima de Nacho Carretero.
Y como no podía ser menos, Patricia nos cuenta las nuevas series de las plataformas digitales.
La maquinaria de las plataformas digitales no descansa ni un mes para tenernos siempre bien alimentados de series. En cuanto a Netflix, tenemos grandes novedades. En primer lugar, esta plataforma sigue apostando por el suspense y el crimen en sus producciones. En 7 Seconds, que se estrena hoy, se narra el conflicto que sacude a un pueblo cuando un adolescente afroamericano es herido gravemente por un policía. La serie aborda las pugnas raciales entre las fuerzas del orden y la población a la que tiene que prestar servicio. La plataforma también nos anuncia el estreno de 2 producciones con muy buena pinta. Prepara El crimen de Alcácer, una serie documental sobre el triple asesinato que conmocionó a España, y por otra parte, The Innocents, la serie inspirada en la historia de Romeo y Julieta que promete altas dosis de romanticismo y misterio. Aún no tenemos fechas para estas, pero os informaremos en nuestros próximos programas. HBO vuelve a hacernos disfrutar. Después de triunfar con A 2 metros bajo tierra y vampirizar a la audiencia más juvenil con True Blood, Alan Ball regresa a la plataforma con una nueva producción, Aquí y Ahora. El 12 de febrero comenzaron a emitir esta producción centrada en una familia norteamericana poco convencional. Movistar también nos ha sorprendido este mes, ya que presenta un nuevo estreno cargado de humor. Berto Romero es el creador de Mira lo que has hecho, serie que protagoniza con Eva Ugarte y que sigue las andanzas de una pareja de padres primerizos. La comedia de Movistar se estrena hoy con sus 6 capítulos disponibles. Y por otra parte, tenemos una serie de ciencia ficción que destaca por no ser emitida en ningún canal de televisión ni plataforma digital conocida. Esta serie es Stargate Origins, que se estrenó el pasado 15 de febrero. Solo se podrá ver en una plataforma digital por internet, exclusivamente dedicada a la franquicia, llamada Stargate Command.
Yo que nunca dejo de soñar.
Os contamos los estrenos más importantes de estos meses en el teatro. Sheila, adelántanos, ¿qué musicales podemos ver?
Billy Elliot, uno de los musicales más aplaudidos y deseados del mundo, aterrizó en España el pasado 5 de octubre y se ha convertido en todo un fenómeno. Con un elenco de más de 100 artistas encabezados por Carlos Hipólito, Adrián Lastra o Natalia Millán, Billy Elliot es sin duda una de las apuestas fuertes de la temporada. Si quieres disfrutar de la magia, la danza y la emoción del espectáculo, puedes disfrutar de este musical en el Teatro Nuevo de Alcalá de Madrid. Y no olvides que este será el único escenario en España. Quiero darte lo mejor. El guardaespaldas, el musical que está triunfando en el Teatro Coliseum, ya no cuenta desde hace tan solo unas semanas con Maxi Iglesias. El actor ha tenido que dejar temporalmente su papel por recomendaciones médicas tras haberse lesionado la rodilla en 2 ocasiones. Maxi Iglesias, que desde septiembre daba vida a Frank Farmer, el mítico escolta de la película, se ha mostrado muy dolido por tener que abandonar temporalmente la que, según él, ha sido una de las experiencias profesionales más gratas de su carrera. Hasta que esté recuperado y pueda volver a la escena, el musical tan solo contará con un guardaespaldas en vez de 2, siendo Iván Sánchez quien encarne en solitario a Frank Farmer, que junto con Fela Domínguez protagonizan este musical. Durante cientos de años, Gómez y Morticia han tratado de preservar los auténticos valores Adams, tan especiales como únicos, pero por mucho que deseen seguir viviendo en esa armonía, algo inesperado va a acontecer. Su macabra y querida hija Miércoles se ha enamorado de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia normal y respetable de Ohio. La familia Adams es una de las grandes producciones que han formado parte de nuestras vidas y ahora, años más tarde del estreno en televisión, su musical aterriza desde Broadway hasta España. Vigo, Valencia, Mallorca o Sevilla son algunas de las ciudades en las que se podrá disfrutar de este musical que no dejará a nadie indiferente.
Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, if you ever thin, my blood is thicker. Oh, where the lions are.
Hoy vamos a hablar sobre un tema que causa polémica a la hora de elegir una serie o una película. Hay gente que está a favor, otra en contra, gente que cree que te puede ayudar a aprender, otra que lo ve como una pérdida de tiempo. Hablamos de cómo preferiríais ver una serie o una película, en versión original o doblada. Chicas, vosotras, ¿qué preferís?
Pues yo, sinceramente, me gustan las dos opciones. Es verdad que pues, cuando voy a ver una película que no necesita mucha atención y que la veo por entretenerme un poco, me da igual que sea doblada. Pero si es una película que quiero disfrutar de los actores, de sus voces, prefiero la versión original, que me proporciona esa esencia que no tiene la doblada.
Yo también he de decir que prefiero versión original, porque para mí como que se ve mucho más la esencia de la producción que puede perder con el doblaje.
Bueno, pues yo no voy a ser menos y yo digo también que prefiero la versión original, que es como el producto original que realmente se crea, pero también tengo que decir que hay muchas veces que por pereza o por no estar tan pendiente, pues es muy cómodo ver las versiones dobladas.
Pues yo voy a ser la única que opine distinto. A mí, a ver, la versión original está muy bien, lo que pasa que como no sé mucho inglés, pues no me entero de nada y me toca estar leyendo todo el rato y al final no me entero de la película, estoy todo el rato leyendo, es un desastre.
Ya, lo malo de las películas que tienen subtítulos es que a veces, sin tener un nivel de inglés alto, te das cuenta que los subtítulos, aparte de que la mayoría son muy grandes y ocupan toda la pantalla, aparte de eso, normalmente están mal traducidos y es como, también, faltaría decir esto y no lo estás diciendo.
Sí, hay que tener cuidado con eso.
Bueno, también hay gente que se los pone en inglés.
Eso es una buena opción.
Lo que pasa es que yo no lo entiendo.
Yo no me atrevo aún.
¿Y verla solo en inglés?
Uf,
Para mí imposible.
Imposible. Eso le gustaría a mi profesora que hiciese, pero no.
Sí, nuestro profesor también nos lo dice, pero es que es imposible. ¿Y creéis que nos puede ayudar a aprender un idioma o realmente no nos aporta nada?
Yo pienso que sí que nos puede ayudar y aparte hay un estudio que da muestra de ello porque, por ejemplo, países como los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, están en las posiciones más altas de nivel de inglés y son los países que no doblan las películas, la mayoría. Y en cambio, países como España, Bosnia, Italia, que sí que doblan, están en posiciones como la 19ª, la 20ª y se nota la diferencia.
Bueno, pues a raíz de lo que ha dicho también Patricia, vivimos en uno de los países, España es uno de los países con mayor índice de películas dobladas. En España comenzaron a doblarse en torno a 1930, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de espectadores. No sé si lo sabíais.
Pues no, la verdad es que
yo lo que sabía era que el doblaje obligatorio en España era una normativa que fue promulgada por Franco.
Por Franco, sí.
Porque Mussolini también en Italia implantó una ley para que las películas y todo lo que fuese cultura fuese simplemente producto italiano. Entonces pienso que a lo mejor sería una buena opción modernizarnos y, no sé, adoptar como el modelo que tienen países como Dinamarca, que nos vendría bastante bien.
Pero a lo mejor para nosotros no nos entraríamos de nada, a lo mejor para los niños.
Y ahí, bueno, a los dobladores también les fastidiaría
claro,
un poco, ¿no?
Claro,
les fastidiaríamos un poco el trabajo.
Lo que sí que podríamos hacer es fomentar un poco más las versiones originales.
Sí que en algunos cines habían descuentos para las versiones originales y tal, hoy yo, en plan, en una noticia. Pero, claro, no sé, tampoco se fomenta tanto.
También es verdad que los defensores de la versión original dicen que se pierde mucho de los actores y de la película en general si las voces están grabadas después en un idioma que es completamente diferente, como que se pierde la esencia de la película y el carácter del actor o la actriz que esté representando al personaje.
Claro, y yo algo que odio personalmente es cuando le ponen una voz a un actor y luego veo otra película en la que sale el mismo actor y vuelve a aparecer esa voz, pero luego veo otra en la que ya no es como, ¿qué ha pasado con tu voz? ¿Dónde está este personaje?
Es
o cuando asocias también la voz a un personaje y estás harto de oírlo. Por ejemplo, con Richard Castle, que, bueno, para mí es una de las voces más dobladas. Y ya cuando oyes otra es como, espera, ¿este no era Richard Castle? ¿Qué ha pasado aquí? Es un poco descuadrante.
¿Y creéis que se debería impulsar verlo en versión original?
Yo creo que sí, porque hay muchas películas que es que de verdad se pierde totalmente la esencia. Por ejemplo, en el Padrino, si no la ves en versión original, pierde la magia el trabajo de Robert De Niro haciendo del joven Vito, imitando la voz de actuación de Brando. Se nota muchísimo. Yo vi la primera en versión doblada y me gustó, pero es que cuando vi la versión original fue, madre mía, lo tonta que he sido y lo que me he perdido.
Yo es que películas he visto menos en versión original, he visto más series que películas.
Sí, yo también, porque para mí ver una película en versión original, aunque me gusta, pero a veces es como estoy cansada y tengo ganas de como entretenerme y no estar todo el rato leyendo, entonces pues me las pongo en versión doblada. Aunque también es verdad que también debemos como alabar, ¿no?, el trabajo que hacen los dobladores, porque es muy difícil doblar una serie o una película y se está ahí muchas horas trabajando.
Bueno, pero lo que comentabas antes de que los dobladores no tendrían futuro, también existen películas de animación. ¿Es así que las tienen que doblar?
También, sí, es verdad.
Bueno, no las tienen que doblar, pero las tienen
que
interpretar.
Sí. Bueno, aunque eso también lo hacen a veces actores.
Claro. Pero, por ejemplo, si la película es estadounidense, la podríamos ver en el idioma de allí, lo que pasa que la tienen que doblar allí, ¿me entendéis?
Ya, sí.
¿Y pensáis que al final desconectamos y leemos? Que eso es algo que se dice mucho.
Yo sí que creo que muchas veces, si realmente hay, o sea, si te pones la versión original y tienes que estar leyendo los subtítulos, es posible que pierdas el hilo de la película porque estás centrándote en leer y pierdes a lo mejor.
A mí me pasa siempre.
Las imágenes son muy importantes también, creo yo.
Yo más que eso, creo que cuando estás leyendo todo el rato y de momento viene una escena muy importante en la que la imagen es todo, es como te fijas tanto en la imagen que de momento dices, ay Dios, que ya no sé por dónde iba el texto, y te pierdes como a lo mejor pues una frase esencial de la película, claro, o la serie.
Yo pienso que también es práctica, porque si, no sé,
te, no sé, te mentalizas de que tienes que ver las películas así, al final acabas cogiendo el hábito y te, no sé, es un hábito más y...
No sé. Claro, siempre depende mucho del doblaje de la película, pero bueno, yo creo que tanto la versión original como las versiones dobladas tienen que aprender a convivir juntas, porque nunca está de más poder elegir entre poder ver una versión original o una versión doblada.
Y también es verdad que se agradecen las versiones dobladas cuando son tecnicismos como series de médicos o series con muchos, vamos, con muchas cosas técnicas que en inglés no sabes ni por dónde tirar. A mí me ha pasado en algunas que he dicho, ¿dónde me he metido? ¿Qué son estas palabras? Que no entiendo nada.
A mí me pasó con Anatomía de Grey. Dije, venga, va, Patrick, ponte. Mírala en versión original. Y tuve que quitarla.
Imposible.
Porque sin subtítulos era imposible. Imposible.
¿Y qué serie o película diríais a los oyentes para que la vieran en versión original?
Yo creo
¿alguna?
Que Orphan Black. Bueno, ya... Yo, es mi serie favorita.
Orphan Black.
Es mi serie favorita y yo creo que sí, esa. La recomiendo siempre en versión original y doblada si la queréis ver también.
Yo no sé si es buena opción o no, pero Pequeñas Mentirosas es con la que yo empecé a...
Esa la iba a decir yo, Patricia.
Te la has pillado.
Sí. Me gusta mucho y estuve viéndola al ritmo de Estados Unidos en versión original y la verdad que yo lo entendí bastante bien y seguía el hilo, pero no sé si la gente podrá seguirlo.
Seila y yo las veíamos en inglés, pero sí, subtituladas.
Sí, sí, no llegamos para tanto.
Pues yo también recomiendo New Girl, porque siempre digo la misma, pero es que me encanta. Y yo, la última temporada solo está estrenada en Estados Unidos, entonces yo la vi en inglés también, que no soy muy de verlas en versión original, pero...
Para todos aquellos que os hayáis quedado con ganas de probar las versiones originales, en Elche todos los jueves tenemos una película de estreno por 4 euros.
Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales como Culturízate UMH.
Hasta la próxima. No te olvides de comentar en nuestras redes qué te ha parecido el programa y qué prefieres, versión original o doblaje.
Esperamos que hayáis disfrutado mucho de nuestro programa.
Y nos vemos en la próxima cita, aquí, en Radio UMH.
Se fue.